La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy nos complace platicar con el maestro José Trinidad Padilla López. Él es el director de la Biblioteca Pública del Estado, Juan José Arriola. ¿Es correcto, maestro?
Así es.
Bienvenido.
Muchas gracias, Gustavo.
Un gusto. Maestro, pues tenemos muchas dudas con respecto a la Biblioteca Pública. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo funcionó durante el periodo de la pandemia?
Pues mira, fue un gran problema porque la pandemia, como tú sabes, obligó a que prácticamente la totalidad de las dependencias universitarias que prestan servicios a público exterior tuvieran que cerrar sus puertas. Nosotros tenemos muchos programas dentro de la propia biblioteca en condiciones normales que incluyen actividades para niños, por ejemplo, todo el primer piso de la biblioteca pública que está ahí sobre Avenida Periférico, enfrente del CUCEA. Es un lugar en donde tenemos círculos de lectura, cuentacuentos para niños pequeños. Tenemos una pequeña salita de proyección donde de repente se les proyectan películas y pues obviamente tuvimos que cerrar toda esa área durante prácticamente el año y medio que lleva la pandemia. Desde el tercer mes, desde marzo más o menos del 2020 a lo que va, hasta hace unos días que pudimos volver a abrir formalmente las puertas de la biblioteca. Tenemos, durante el año que estuvo cerrado, durante todo este tiempo, hay acervos electrónicos, páginas web que tiene la biblioteca a disposición de los usuarios para que pueda acceder a bases de datos, tanto de libros como de revistas. Hay recursos electrónicos, audiolibros, cuestiones que pueden consultar. Hay incluso un área en donde se asesora a personas con discapacidad visual en el área de tiflotecnia a través de programas sonoros en la, a las que se puede acceder por internet. Y también, por otro lado, hemos tenido una serie de programas que han sido programas mantenidos durante mucho tiempo con personas de la tercera edad. Nosotros tenemos, en este momento no está activo presencialmente, pero tenemos talleres y cursos con personas de la tercera edad en la sede del Parque Agua Azul, la que era la antigua sede de la Biblioteca Pública. Ahí sigue funcionando una serie de talleres con personas de la tercera edad que forman parte también del programa de educación para adultos, para el adulto mayor del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Una parte de ellos han seguido con talleres. Talleres, bueno, de muy variado tipo, desde cocina, talleres de escritura, de apreciación literaria, cuestiones de esa naturaleza. Y, por otro lado, hay también una serie de actividades que hemos tratado de promover, como concursos de pintura con el pintor Enrique Chiu, que nos ha brindado mucho su apoyo para, con parte de su obra y obra que él también consigue, estimular la actividad de los niños en su casa para que aprendan a pintar, para que aprendan a apreciar las artes plásticas. Y todo esto pues, se hace a través de internet. Administrativamente hemos funcionado a través de internet y con guardias. Durante todo el tiempo que estuvo cerrada teníamos guardias, íbamos 2 días a la semana, un pequeño grupo de administrativos para simplemente dar seguimiento a los temas de despacho, pero al público abierto lo atendemos a través de las herramientas electrónicas que tenemos. Eso en lo que hace al área de fondos abiertos. El área del archivo histórico es un área que tiene otras características. Esa siempre ha sido un área más restringida porque no está abierto al público, es para investigadores, y como de todas maneras los protocolos siempre han sido utilizar guantes de látex, cubrebocas para la consulta de cierto material delicado allí. A partir de hace algunos meses, no recuerdo exactamente, pero poco antes de finalizar el año pasado, ya pudimos volver a brindar el servicio a algunos de los investigadores que han estado continuando con sus investigaciones de archivo en esa parte de la biblioteca, cuidando todos los protocolos para que no haya contagios. Y pues hemos podido más o menos mantener vigente ese servicio para usuarios para investigadores de la propia universidad.
En este tiempo de regreso a clases, ¿se tiene planeado abrir la biblioteca pública nuevamente?
Bueno, de hecho ya abrimos desde el miércoles de la semana pasada. Tuvimos ya luz verde, autorización de las autoridades universitarias, pero abrimos con una restricción del 50% del aforo. Esto es, pueden entrar ya público en general al área de fondos abiertos, pero pusimos una señalización en los escritorios que se pueden utilizar. Dejamos bloqueados ciertas sillas dentro de cada escritorio, o sea, alrededor de cada escritorio, de tal suerte que los usuarios mantengan siempre una distancia de alrededor de entre 1.5 y 2 metros de distancia, en caso de que vaya más de un usuario juntos a consultar las computadoras o las bases de datos o a consultar acervos. Y nos esmeramos en reforzar los protocolos que tiene que ver con la limpieza, la sanitización del entorno, de superficies, de libros, etcétera, para que no haya peligro de contagio. Entonces ya en este momento estamos abiertos nuevamente. Bueno, la semana que entra va a salir la universidad nuevamente de vacaciones, pero la biblioteca tiene siempre guardias para recibir personas. En tiempos normales también los domingos trabaja la biblioteca. En esta ocasión los domingos no vamos a estar prestando el servicio con la misma intensidad, pero sí los sábados, sobre todo pensando en padres de familia que lleven hijos y todo, siempre y cuando sean en una cantidad que no ponga en riesgo las disposiciones protocolarias de guardar distancia y de evitar aglomeraciones.
Con mucha frecuencia los académicos le pedimos a los estudiantes que vayan a la biblioteca y que consulten cierto tipo de materiales, cierto tipo de acervos específicos. En este caso, ¿cómo va a funcionar? ¿Los académicos recomendamos a los muchachos que vayan? ¿Habrá horarios? Sí. ¿Habrá...?
Bueno, el horario, sí, el horario normal, de 8 a 6 de la tarde, para ciertas actividades hasta las 8 de la noche, o sea, se abre desde la mañana. Los usuarios normalmente van como hasta las 6, 7 de la tarde, pero está abierto desde las 8 de la mañana.
¿Qué piensa usted del regreso a clases, en donde vamos a regresar en esa modalidad mixta, en esa modalidad híbrida, en donde los académicos sentimos de que nos vamos a apoyar mucho en los acervos bibliográficos, concretamente en la biblioteca, para enriquecer la formación de los muchachos a falta de contacto que nosotros podamos tener con ellos?
Bueno, la modalidad mixta presenta muchos desafíos, ciertamente. Porque tengo entendido que en principio van a volver a las partes presencial, principalmente aquellos estudiantes que cursen materias que tienen que tener prácticas de laboratorio o prácticas de campo, y el resto seguirá con clases virtuales. Lo que la biblioteca puede hacer, y es de una gran utilidad, es efectivamente tener todos esos acervos que tenemos a disposición en las páginas, en las distintas páginas web de la biblioteca. Puede servir de un gran apoyo en línea para estudiantes que deseen consultar libros y que no puedan hacerlo de manera presencial. Entonces, es algo inédito en la universidad, porque no hemos tenido de manera masiva esta modalidad de cursos, de cursos híbridos. Particularmente yo, por ejemplo, yo soy profesor, tengo mi clase con 30 alumnos, uno de mis cursos es con 30 alumnos, pero a mí me dicen que tengo que dar en una sesión con 15 estudiantes y en otra sesión distinta con otros 15, o los 15 que no van presencial van a estar a distancia a través de cámaras. Nunca lo he hecho, yo he tenido mis clases totalmente virtuales, me ha funcionado muy bien, pero pues ahora sirve de que vamos a experimentar a ver qué tanto pueden aprovechar con la misma intensidad tanto los que están a nivel presencial como los que están a nivel virtual.
Pues bueno, va a ser interesante, el reto es grande. ¿Sí? Es grande. Maestro, vamos a cambiar de tema y vamos a platicar un poquito de los acervos, del acervo de la biblioteca pública. Uh-huh. Recientemente recibieron una donación de la biblioteca vasca del padre del doctor José María Muria, si mal no recuerdo.
Sí, es un fondo que está en el área de fondos abiertos, le llamamos nosotros el Fondo de Cataluña.
En catalán.
Contiguo a un salón que se llama Salón Cataluña, y es un acervo que está reunido cerca de donde hay otros acervos particulares que fueron donados. Hay un acervo de China, de libros en chino muy importante. Ahí está el acervo de Enrique Beltrán, un pionero de la ciencia de la biología en México. Entonces hay varias colecciones particulares que le han donado a la biblioteca, y el padre del doctor José María Muria, de José María Muria Ruret, es un fondo que lo tenemos en el cuarto piso, si mal no recuerdo. Bastante importante, es un fondo que tiene una gran cantidad de libros en catalán, la mayor parte pues son libros en catalán, aunque hay dos o tres acervos en castellano.
Ese maestro José María Muria, que es una colección tan grande que es la más grande de América Latina en catalán, incluso más grande que en Cataluña.
Ah, bueno, eso...
Es una entrevista reciente que platicamos.
A ver, de colección particular, ¿es más grande que cualquiera de Cataluña?
Así es.
Bueno,
así
es. Pues mira, es bueno, es un timbre de orgullo.
¿Cómo hacemos?
Digo, sí sabía que era una colección muy nutrida, pero por sentido común yo esperaría que en Cataluña haya colecciones mucho más grandes, ¿no?
Se esperaría, sí.
Se esperaría, sí, pero sí, sí. Es bueno saberlo.
Maestro, ¿cómo hacemos los académicos para visitar esos acervos especiales?
¿Cómo?
Perdón. ¿Cómo hacemos los académicos para visitar esos acervos?
Ir directamente a la sede de la biblioteca. No hay ninguna restricción, hay revisión, sí, de bultos a la entrada y cuestiones de esa naturaleza. Es ir, y en cada piso hay un asesor que orienta a los usuarios sobre los libros que quieren consultar, para que les orienten dónde está cada uno de los fondos y dónde están las computadoras en donde tenemos la concentración de los catálogos. Entonces puede ir cualquier usuario y es muy fácil llegar, consultar. Si ya tiene en mente el libro que está buscando o el tema que está buscando, lo consulta en los catálogos electrónicos, y en caso de que tuviera problema, hay asesores en cada uno de los pisos.
Finalmente, maestro, ¿qué tan complejo resultó el cambio de la Biblioteca Pública del Agua Azul a esta nueva sede? ¿Y qué tan complejo es construir una biblioteca pública?
Bueno, fue muy complejo porque tuvo que pasar por una sede provisional durante algunos años en un inmueble del centro de la ciudad, enfrente de la rotonda de los Jaliscienses Ilustres, donde era la Casa Chelita. La Casa Chelita, sí. Ahí estuvo durante algunos años la biblioteca pública, asilada, digamos, o más bien rentando un lugar, porque fue dañado estructuralmente el edificio en donde estaba, en el Parque Agua Azul. Fue hasta que se promovió la construcción del Centro Cultural Universitario, teniendo como principal inmueble o inmueble ancla, que le llamamos nosotros, la Biblioteca Pública del Estado, que pues, se pensó en una biblioteca de grandes dimensiones, que de una vez fuera una biblioteca de primer mundo. El proyecto conceptual y todo lo hizo la doctora Helen Ladrón de Guevara, que es una bibliotecaria muy connotada. Tomó ideas y tomó una serie de referencias en varias de las grandes bibliotecas que hay en el mundo, la de Chicago, por ejemplo, algunas enormes bibliotecas. Y esta biblioteca fue financiada por el gobierno federal en su gran mayoría, aunque hubo fondos del Estado. Fue hecha con gestiones que no salieron directamente del recurso fiscal ordinario de la Universidad de Guadalajara. Debo decirlo porque sí fue un logro muy importante el conseguir financiamiento, el gestionar, el obtener fondos de varias bolsas que había en el gobierno federal, en una actividad muy intensa que realizó el licenciado Raúl Padilla, que es el promotor del proyecto del Centro Cultural Universitario, porque era muy importante que la biblioteca fuera el primer inmueble que se terminara, para que sirviera como un polo de atracción a lo que sería el gran proyecto del Centro Cultural. Entonces, de hecho, alcanzó a inaugurarlo el presidente Felipe Calderón, por cierto. Se inauguró siendo todavía presidente Felipe Calderón. Y bueno, pues es una biblioteca que sigue creciendo porque sigue obteniendo fondos, no solamente de los fondos particulares que le donan a la biblioteca, sino de la compra que anualmente se hacen de novedades y temas o acervos que deben estar a disposición de los usuarios. Uno de los proyectos que tenemos en puerta, que yo tengo en puerta, es una vez que ya estemos plenamente abiertos, que ya no haya muchas restricciones de aforo para que pueda ir la gente, yo quiero hacer una campaña de difusión muy agresiva hacia la población para que la gente en el estado de Jalisco sepa que la Biblioteca Pública Juan José Arreola es la biblioteca del Estado de Jalisco, no es una biblioteca universitaria. La administra la Universidad de Guadalajara, pero no es una biblioteca universitaria. No es, digamos, solo para universitarios, es para usuarios de los barrios, de cualquier parte del Estado de Jalisco, o sea, para cualquier persona que quiera ir, porque es la biblioteca pública del Estado. Entonces, como parte de esa estrategia, ya estamos haciendo el proyecto, haciendo planes para establecer el sistema de préstamo de libros al exterior. No sé las razones por las que no hay ese préstamo de libros. Cuando yo llegué a la dirección de la biblioteca no existía ese sistema de préstamos, pero es algo que me interesa mucho promover. Obviamente habrá algunos fondos que estarán un poco más restringidos que otros, ¿sí? De ciertas políticas que hay que tener. Por ejemplo, tenemos dentro de la biblioteca el fondo de la biblioteca Benjamin Franklin, que donó el consulado norteamericano. Es una biblioteca muy rica, es una biblioteca muy bien nutrida. Hay un rincón Franklin, que se llama así, el rincón Benjamin Franklin, en donde el consulado norteamericano promueve actividades de carácter cultural, de carácter educativo, presentaciones de libros, cuestiones, y ponen información sobre las becas que ofrecen universidades norteamericanas y todo. Entonces, todo ese tipo de rinconcitos quiero reactivarlos. El área de tiflotecnia que tiene la biblioteca, tiflotecnia. Libros para invidentes. Libros escritos en sistema braille para invidentes. Tenemos un buen acervo de libros en braille, pero necesitamos difundir más, que se sepa que hay ese tipo de libros para personas con discapacidad visual y que puedan ir muchos usuarios a utilizarlos. Damos clases incluso para aprender a leer braille y todo. Entonces hay una serie de actividades que pensamos volver a retomar exposiciones de pintura, exposiciones de arte, conferencias. Estoy trabajando precisamente a instancias del doctor José María Muria, que amablemente me contactó y me presentó a la directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Capítulo Jalisco, porque con el Instituto Nacional de Antropología e Historia estamos planeando hacer una serie de ciclos de actividades. Ellos tienen material fílmico muy importante, documentales sobre cuestiones de paleontología, arqueología, etcétera, arte, cuestiones de civilización, en fin, y para dar ciclos de conferencias. Y, o sea, en suma, lo que a mí me gustaría es hacer de la biblioteca un foco de atracción cultural, académica, y de promoción de la lectura.
Y de turismo cultural, ¿por qué no?
Y de turismo cultural, para que la gente le pierda el miedo a ir a las bibliotecas.
Definitivamente. Maestro, platícanos un poquito. Recientemente la biblioteca recibió ese acervo de China, ¿no? Hace cosa de 2 meses, 3 meses, ¿será?
No, uno reciente es de Japón. Sí, es un acervo japonés. Sí, de una persona que se crió, un japonés, pero que se crió en México, estudió en México, vivió en Mazatlán durante toda su infancia. Después, ya adulto, se regresó a Japón, hizo su carrera allá, resultó ser un hombre muy exitoso y es un abogado, bueno, ya murió, fue un abogado muy, muy, muy competente. Entonces, logró hacer una biblioteca personal en temas de derecho muy, muy, muy importante. Y antes de morir, dejó establecido que quería donar ese acervo bibliográfico a la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Entonces, sí, la recibimos hace pocos meses, está allá. Ahorita estamos en la fase, ya terminando todo lo que es la catalogación, clasificación y ordenamiento en lugares físicos de esa biblioteca. Hay libros, en general es una biblioteca especializada en derecho, pero contiene también otra serie de temas, algunos libros también en japonés, desde luego. Pero sí, este es uno de los últimos acervos que nos llegó.
Si no tiene inconveniente, vamos a hacer un corte de estación y regresamos.
Sí, claro.
Amigos, estamos en la Luciérnaga, Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con el maestro José Trinidad Padilla López, director de la Biblioteca Pública del Estado, Juan José Arreola. Regresamos. Thank you.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con el maestro José Trinidad Padilla López, director de la Biblioteca Pública del Estado, Juan José Arreola, con temas sumamente interesantes, en donde nos damos cuenta de los acervos tan importantes y las posibilidades que tenemos de adquirir cultura, de cultivarnos y de continuar con las actividades académicas y extracurriculares que seguirán formando a los jóvenes jaliscienses. Maestro, como director de la biblioteca pública y como creyente de los libros, ¿qué va a pasar? ¿Qué piensa usted que va a pasar con el libro impreso y el libro digital? ¿Sigue la discusión que si el libro digital va a desplazar al libro impreso, que si van a desaparecer los libros?
Yo realmente no creo que vaya a haber un desplazamiento significativo del libro impreso por parte del libro digital. Sí es verdad que se ha incrementado muchísimo la cantidad de lectores que recurren a los libros digitales. De hecho, yo mismo, digamos que yo utilizo los dos medios.
El sistema híbrido,
sí. A mí me gusta. Lo que pasa es que en lo personal, por lo menos para personas de mi generación, el libro impreso sigue siendo insustituible. A mí me gusta
ese
mucho.
Ese duro libro.
Sí, lo que un libro, traer un libro que uno puede, incluso si quieres rayarlo, lo puedes rayar, lo traes para arriba y para abajo. Tiene sus ventajas tener el libro impreso. Y el libro digital tiene la ventaja de que puedes cargar, por ejemplo, en un viaje, una mayor cantidad de opciones que si tuvieras que llevarte los libros que a lo mejor quieres leer o quieres hojear en algún viaje de vacaciones, por ejemplo, un viaje de una semana, en fin. En un iPad tú puedes tener en formato EPUB, de publicación electrónica, puedes tener los libros que quieras y leer el que te apetezca, ¿no? Es cuestión de acostumbrarse al formato digital. Por lo pronto, no creo que haya mucha evidencia de que está siendo totalmente desplazado el libro impreso. Tal vez en algún futuro, a mediano plazo, pues sí, niños que ya crezcan más acostumbrados a utilizar los recursos digitales que el libro en papel, pues difícilmente comprarán libros o preferirán leer libros impresos que libros, digamos que libros digitales. Lo que sí creo que puede ocurrir es que ya poca gente va a tener que comprar directamente un libro impreso si puede tener acervos grandes, ya sea en bibliotecas o en el formato digital, hasta por razones de espacio. Pero eso va a tener que ver también con estilos de vida, va a tener que ver, pues, y bueno, pues con gustos, ¿no? Finalmente.
Bueno, finalmente el libro será insustituible por el momento y esperemos que así sea.
El libro es insustituible en cualquier manera como se presente, ya sea digital o ya sea impreso.
Lo importante es la transmisión de la cultura.
Lo importante es, sí, la transmisión de ideas, de mensajes, de cosas. Tengan o no contenido importante, la lectura siempre es muy importante.
Viene a mi memoria, maestro, aquellos tiempos en donde yo era estudiante de secundaria y yo iba a la Biblioteca Pública del Estado, que estaba en el museo, en Liceo y Corona, actualmente Corona, en la parte de arriba del Museo de Guadalajara. Ahí estaba la biblioteca pública.
Sí, esa era la sede original de la biblioteca. Después la pasaron al Parque Agua Azul.
Al Agua Azul, y del Agua Azul al frente de la rotonda.
Ajá, y luego a la actual sede.
Sí. ¿Se ha pensado en algún momento en un espacio para tareas, para jóvenes estudiantes, para académicos? ¿Un espacio propio, propicio, específicamente club de tareas con asesores, con tutores que ayuden a los estudiantes a resolver sus dudas académicas y o científicas?
Bueno, no está previsto en este momento. Muchos de los estudiantes que van a la biblioteca pública son justamente estudiantes sobre todo de bachillerato o de los campus que están enfrente de la biblioteca, del CUCEA y del de Ciencias Sociales y Humanidades. Y con frecuencia van, sí, a hacer sus tareas y todo, pero no disponemos de personal, digamos, que pueda tutorearlos en términos académicos. Esa tutoría tiene que ser, pues, directamente en su centro de estudio, ¿no? Pero el día de mañana se podría pensar, pero no específicamente en tutores sobre cada materia. Imagínate la cantidad de profesores que necesitaríamos tener ahí para todos los temas que se manejan. Hay asesores para saber usar los catálogos, eso sí. Y hay asesores para poder localizar físicamente los distintos libros, sobre todo los libros raros que de repente están en colecciones muy específicas, o algunos que pueden estar en la parte del archivo histórico para que puedan trasladarlos en préstamo a la otra parte del edificio. Pero en este momento no se tiene pensado en tener tutores académicos.
Maestro, finalmente, ¿alguna invitación que quiere hacer a los académicos de la Universidad de Guadalajara y del Estado de Jalisco?
Pues que promuevan entre sus alumnos el uso de las bibliotecas. Es muy importante. Te voy a decir por qué, sobre todo a los compañeros del bachillerato. Porque se ha vuelto una generalidad, una costumbre, que los jóvenes tengan que comprar muchos libros de texto para sus cursos en el bachillerato. Y a veces hasta lo hacen de manera obligatoria. Yo soy de la idea de que debería la universidad, no solamente en la biblioteca pública, sino ahí sí, en cada una de las bibliotecas de las escuelas, tener una cantidad suficiente de libros de texto para que los puedan usar estudiantes que no tengan recursos para adquirirlos y que puedan y que aprendan y sepan usar una biblioteca. Yo creo que sería una medida muy importante para resolver el problema de la escasez de recursos de los jóvenes, a los que, sin embargo, pues a veces tienen que hacer un gran esfuerzo para comprar libros de texto. ¿Sí? Creo que la universidad puede hacer mucho para apoyar a esos estudiantes de escasos recursos.
¿Y en donde se sumaría esta propuesta del préstamo externo?
Sí, yo creo que se debe promover y fomentar el uso de las bibliotecas. Yo me imagino o quiero pensar que muchas personas no utilizan la biblioteca por la comodidad de, si tienen recursos, de poder comprar un libro y llevárselo a su casa, tenerlo, y tienen su pequeña biblioteca en su casa. Pero para muchas cosas, en lugar de tener que comprar un libro, puede uno ir a la biblioteca y ahí lo consulta y aprender o fomentar la cultura de poder estar 2-3 horas en una biblioteca leyendo, tomando notas, haciendo las tareas. La biblioteca es un lugar espléndido para poder hacer la tarea, porque no hay distractores.
Así es. ¿Sí?
Entonces, si los jóvenes estudiantes en un momento determinado pudieran comprender que eso les ayudaría mucho, creo que tendríamos mucho más usuarios de las bibliotecas.
Definitivamente. Maestro, le quiero agradecer mucho la entrevista.
No, muchas gracias. Perdón por la voz, pero muchas gracias.
Amigos, este fue un programa de La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Queremos dar las gracias al equipo que hace posible este programa. Muchas gracias a Eder Lepe, César Hernández, Andrea Mateos. No deje de escucharnos en el 104.3 MHz de FM y en el 107.9 allá en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, maestro.
Muchas gracias, Gustavo.
Quiero saber lo que escondes en esa mirada. ¿Qué haces brillar como un sol toda mi oscuridad? Yo te daré el amor que tú no esperabas. Luciérnaga azul, ven y dime, ¿qué quieres de mí? Déjame ir contigo una vez más a descubrir que puedo yo volar. Regálame una noche y habrá lluvia de estrellas. Nos perderemos juntos en la inmensidad y a la luz de la luna te llevaré a la playa y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar. La luz que le da claridad a mi alma, luciérnaga azul, ven y dime, ¿qué quieres de mí? Déjame ir contigo una vez más a descubrir. Lluvia de estrellas, nos perderemos juntos en la inmensidad y a la luz de la luna te llevaré a la playa y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar. No quieras escapar, escapar.
La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Grabación con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Él es el secretario técnico de la Comisión Estatal de Bioética de la Secretaría de Salud Jalisco y de la Comisión Nacional de Bioética. El tema es la pandemia y el proceso de vacunación. Buenos días, doctor.
Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. Un gusto participar con ustedes.
Vamos a iniciar, doctor. ¿Qué es una pandemia?
El concepto más conocido por la sociedad es el término de epidemia, que se refiere a un brote de tipo infeccioso en donde afecta a una cantidad determinada de población. Cuando esta epidemia ya no solamente ocurre en una población determinada, en una región o en un continente, sino que traspasa literalmente todas las fronteras y todos los continentes del mundo, desde una visión global adquiere el término de pandemia. En conclusión, la pandemia es un brote de tipo infeccioso, pero que afecta ya a todas las comunidades de manera global en el mundo.
Y en este caso, ¿en qué consiste la pandemia por COVID-19?
La pandemia por COVID-19 fue tipificada por la Organización Mundial de la Salud a partir de una serie de brotes que fueron identificados originalmente en China, pero que gradualmente fueron propagándose hacia otros destinos, a tal grado que llegaron a afectar de manera específica ya todos los continentes. Está identificado un virus de los coronavirus que se denomina COVID-19 en función al año al que fue descrito, y se refiere a una enfermedad aguda respiratoria que está originada por este tipo de virus, coronavirus, que genera esta infección y que llegó a tener una alta infectividad, es decir, una alta transmisión y una alta mortalidad por las afecciones de tipo respiratorio, tanto en adultos mayores como en adultos jóvenes en una etapa inicial, pero que posteriormente se identificó que afectaba prácticamente a toda la población.
¿Por qué es importante que las personas se apliquen la vacuna?
La vacuna es uno de los muchos recursos que existen desde la parte preventiva en la salud pública y tiene cientos de experiencias que han documentado su validez, no solamente en términos de la salud individual, sino de la salud pública global. Es recordar que uno de los avances más importantes de la ciencia de la inmunología, que se refiere a cómo nuestro organismo genera mecanismos de defensa, es justamente la activación de esa memoria de defensas a partir de las vacunas. Y hoy por hoy existe el esquema de vacunación que aplica en todo el mundo por disposiciones de la Organización Mundial de la Salud y las disposiciones de las autoridades de salud locales y regionales, que tienen totalmente validada la relevancia de las vacunas. Muchas enfermedades, algunas de ellas de tipo exantemático, es decir, que generaban como tipo ronchas en la piel, han logrado controlarse a partir de las vacunas y es una herramienta extraordinaria desde el punto de vista preventivo. Por la visión social, la vacuna se ha constituido como un derecho fundamental de los individuos en términos del derecho a la salud. Después del derecho a la vida, el derecho a la salud y el acceso de forma equitativa y justa a lo que son los recursos de tipo preventivo, pues representa entonces el rol de las vacunas. Por ello, este avance importantísimo de la ciencia debe de estar aplicado a todas las comunidades o disponible en todas las comunidades para que pueda ser utilizado en términos de prevención.
¿Por qué hay tanta incertidumbre en las personas?
La incertidumbre se genera por la desinformación y hoy en día esto, a propósito de la pandemia, pues ha generado una visión que le hemos denominado infodemia. El desarrollo tecnológico, la velocidad con la cual se producen datos de información en el mundo, también ha propiciado a que exista mucha información errónea e incorrecta, eventualmente por imprecisiones, en otras ocasiones por dolo, deliberado, y en otras ocasiones con la intención justamente de desinformar. Por ello, uno de los roles fundamentales de los medios de comunicación, de la información veraz que emiten las instituciones oficiales, es justamente el proporcionar y aportar información que dé esa certidumbre a la población. Y es porque justamente a partir de la información correcta es que la comunidad puede tomar las decisiones correctas. Por ello es fundamental que tengan acceso a la información de calidad, identificar lo que es falso, lo que es spam, si hablamos en los códigos digitales, y quedarse solamente con la información oficial a partir de la cual pueda regularse las decisiones en términos de su salud.
Doctor, en este caso, ¿qué debemos pensar, qué debemos hacer con la gran cantidad de opiniones en los medios y redes sociales, la llamada opinocracia?
Es parte de la diversidad global en una sociedad y es aquí lo importante es asumir criterios de lo que se denomina el pensamiento crítico y el pensamiento reflexivo, de tal manera que, número uno, es tener acceso a fuentes de información confiables y veraces, y número dos, el realizar ese ejercicio crítico y analítico de la información, de manera de no caer en que una opinión pueda convertirse en verdad por el solo hecho de repetirse, que es un evento muy común, o como se hablaba también en uno de los cánones de la comunicación, que cuando la verdad dejó de ser importante, pues la información se convirtió en un negocio. Y entonces esta parte es muy importante analizarla desde el punto de vista crítico, porque de ahí dependen las decisiones que se gestionen en términos de la salud del individuo, de su familia y de sus comunidades.
Doctor, ¿se deben vacunar todas las personas, niños, jóvenes, mujeres, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas enfermas?
En efecto, hay en este momento un seguimiento de ensayos clínicos en donde se están evaluando grupos específicos y su sensibilidad y su susceptibilidad para ser vacunados. Por ello, el esquema de vacunación recomendado por la Organización Mundial de la Salud ha sido escalonado, iniciando por los adultos mayores como un grupo altamente vulnerable por el efecto que tiene justamente la infección por coronavirus en el sistema respiratorio, y gradualmente se ha ido escalando a otros grupos de edad como grupos específicos de riesgo o vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres embarazadas, el caso de las personas con inmunodepresión o el caso de personas que tienen comorbilidades, es decir, enfermedades que de forma adjunta pueden hacer más grave el caso de que presentara una infección por COVID. Cada uno de estos factores se determinan de forma gradual conforme va avanzando el esquema de vacunación, y teóricamente se aspira a lo que denominamos una vacunación universal, de tal manera que toda la comunidad se encuentre protegida desde el punto de vista de sus mecanismos de defensa, pero que se hace de forma escalonada de acuerdo a las directrices epidemiológicas de la Organización Mundial de la Salud.
¿Qué debemos hacer ante este panorama?
Yo reitero para toda la comunidad, particularmente las comunidades que se encuentran en tránsito, las comunidades migrantes, las comunidades que se encuentran en otro país que no es su país de origen ni en su lengua de origen, que convienen las instituciones de salud pública oficiales, hablo de la Organización Mundial de la Salud y de sus directrices, y que esto permita que puedan tener primero acceso a la información apropiada. Si ustedes tienen acceso a la información apropiada, sin conflicto de interés, la información es falsa, seguramente podrán tener como un criterio más normado para las decisiones que tengan que tomar. Hay que recordar que las decisiones de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación entran en el esquema de lo que se denomina el libre albedrío, es decir, la persona tiene la libertad y la autonomía de decidir sobre su tratamiento, y ese es un derecho también fundamental, pero aquí es importante ponderar que depende también de mi decisión personal lo que va a ser el impacto que va a tener en la salud de mi familia, de mi núcleo o red social inmediata y de mi comunidad. De manera que el aspirar a una vacunación que se encuentre validada oficialmente, pues no solo es un asunto personal, sino es un asunto de interés para mi red familiar y las redes de mi comunidad. Pues solo deseo concluir ante esta gentil invitación, en donde los medios están procurando llevar información con certidumbre a la comunidad, reiterar la invitación primero a que estén atentos a la información de carácter oficial en la salud pública, que atiendan a las indicaciones de las instituciones sanitarias y que tengan la certeza de que aún en un escenario de ciertas imprecisiones científicas por la emergencia sanitaria como se ha presentado, porque se ha expedido una vacuna en condiciones de emergencia que probablemente sea en un plazo menor, pero que eso ha sido gracias al desarrollo tecnológico, al esfuerzo de toda la comunidad científica, a la sinergia que se ha realizado con la industria farmacéutica, pues entonces que tengan la certeza que desde el punto de vista ético y moral también se procura y se ha tenido en perspectiva el respeto a los derechos fundamentales a partir de este derecho que es básico, que es el derecho a la salud. Entonces, con ello ratifico la invitación a que puedan informarse apropiadamente y que puedan recibir el esquema de vacunación como corresponde, de acuerdo a lo dictaminado por las instituciones de salud. Recuerden que en la medida en que tengamos nuestros mecanismos de defensa más activos y preparados, seguramente en caso de presentar una infección por COVID, se tendrán menos repercusiones, menos secuelas y habrá menos riesgo de que puedan ser portadores que transmitan la enfermedad a sus familias y a personas de su red social. Gracias.
Muchas gracias. Esta es una entrevista con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Él es neurocirujano, académico del Departamento de Neurociencia del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y secretario técnico de la Comisión Estatal de Bioética de la Secretaría de Salud Jalisco y de la Comisión Nacional de Bioética. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias por la invitación.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.